Señor, yo pido esta mañana, venimos orando semanas y yo sé que durante cada estudio hay servidores aquí de Semilla que están donde están orando por nosotros en cada sesión, cada estudio bíblico. Y como dijo Talía anoche, ¿quién es el que ama a la iglesia? ¿Quién es el que levanta a los pastores? ¿Quién es el que nos aconseja? Tu Espíritu, nos pidiendo que tu Espíritu esté hoy en medio de nosotras. Y Señor, acomodando, como dice, tomando de lo tuyo y haciéndonos saber el Espíritu y acomodando lo espiritual a lo espiritual y pidiendo que hoy en este tiempo, conmigo y después con Lisa, que nos uses para fortalecer el corazón, el alma, el ánimo de cada mujer que está aquí en esta mañana, pidiendo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo llegué a México a los 19 años y quisiera decir que fue hace 10 años, que claro que no, así por mis arrugas y que la ley de gravedad, que todo empieza a colgar, ustedes saben que ya tengo rato. Este año cumplí 56 años, entonces pues haz el cálculo de cuántos años tengo. Y este tema yo dije, lo que la crista de hoy quisiera decir a la crista de 19 años, cuando apenas estaba entrando en el ministerio. Entonces, tengo 8 cosas que... Y cuando veníamos bajando en el carro, Jaime y yo, y estábamos orando por todo lo de hoy, él dijo, pues la verdad sí estamos hablando a nosotros más jóvenes. Y entonces, estos consejos que serían para la crista de 19 años, pues donde tú te encuentras, y realmente estos son... En verdad, principios que a través de los años y los golpes de la vida y son cosas que ahora me siguen guiando en el ministerio. Entonces, la primera cosa que me hubiera gustado decir a la crista de 19 años, que tú puedes confiar que el plan de Dios tiene sentido. Y como dijo Talía anoche, yo no quiero ser la protagonista de este estudio, pero obviamente sí tengo que dar algunos ejemplos de mi vida. Cuando tenía yo quizá 30 años, fuimos a un retiro, estaba Chuck Smith, era un retiro regional de pastores en California, y Chuck dijo algo, dice, él habrá tenido unos 60 años en aquel entonces, y él dijo, ya no hay muchas cosas, no tengo tantas preguntas sobre los porqués en mi vida, porque ya he visto conforme a cómo va el tiempo que las cosas que no entendía cuando estaban sucediendo, cosas que me frustraban, ya tienen sentido con el paso de los años. Y yo a mis 28, 30 años, en medio de fuertes frustraciones en el ministerio, yo dije, okay, Él me entiende y quizá llegue yo a algún momento cuando ya puedo decir que veo que las cosas que vivimos en el ministerio, lo que Dios escogió y permitió, tienen sentido. Y ahora ya a mis 56 años, yo puedo pararme delante de ustedes y decir, los propósitos de Dios en nuestra vida, su plan, tiene sentido. Y hay que tener confianza en esas situaciones didácticas donde estamos aprendiendo. Me acuerdo en Tehuacán, Puebla, donde vivimos 20-tantos años, para rentar una casa, nunca sacaban anuncios, porque solo sabías que una casa estaba en renta porque ya no habían cortinas. Entonces, para encontrar una casa tenías que subir y bajar todas las calles, ir buscando una casa vacía para tocar y preguntar si se rentaba. Y nosotros habíamos estado apoyando primero en una iglesia muy pentecostal, después en una iglesia muy tradicional, y ya Dios, después de unos años así, nos dijo, ahora sí, yo quiero que ustedes siembran una iglesia, un Calvary Chapel. Entonces, pues había que buscar una casa céntrica, un lugar donde pasaban rutas, todos ustedes saben, ¿no? Y era difícil, difícil. Y Jaime y yo pasábamos horas en el carro buscando y no encontrábamos. Y así, Crista de no sé cuántos años tenía yo, así estaba yo frustrada. Y me acuerdo una noche, ya por fin, hice un berrinche. Y yo dije, no, que yo sí, ¿por qué? Y no va a funcionar. Y en menos de 24 horas se abrió una oportunidad, una de esas cosas que tú sabes que es Dios. Y yo dije, Crista, no vuelves a hacer berrinche. Solo porque Dios no te ha contestado en el momento. Y ese es así un ejemplo pequeño. Pero la verdad, si estamos frustradas que las cosas, el sentido de nuestro ministerio no está saliendo como pensamos que debería de ser, hacemos berrinches. No sé tú, pero yo sí y puedo. Y mi pobre marido, nuestros maridos que tienen que aguantarnos. Y estoy leyendo un libro por Elizabeth Elliot ahorita. Y ella habla de una casa en Texas, donde ella iba, creo que era una casa como que de descanso, de retiro, y en Texas iba manejando, y ya bajas un cañón, estás en el campo, y por fin llegas a un río, y el camino termina en el río. Y ella dice, y hay un señalamiento junto al río que dice, sí, tienes que manejar en el río, porque sabe exactamente lo que estás pensando, tienes que manejar en el río. Y esto, ella dice, al seguir a Dios y querer obedecer su voluntad, vas a ir y vas a llegar a lugares donde dices, aquí, y Dios, tenemos su palabra que nos dice, sí, tienes que caminar por aquí, porque aquí es. Entonces, esto me lleva al segundo. Tus héroes en la Biblia serán tus más fieles compañeros, ¿ok? Y las cosas que Dios permite en tu ministerio y en mi ministerio, en tu vida y en mi vida, son para hacernos profundizar y llegar a tener... Yo tenía una relación light con la palabra. O sea, yo soy Calvary Chapel. O sea, como dice mi esposo, dice, made in Calvary Chapel. O sea, somos Calvary Chapel y la palabra es importante. Pero las circunstancias que vivíamos y las frustraciones me hicieron darme cuenta que mi relación con la Biblia no daba el ancho. Entonces yo tuve que empezar a conocer estos personajes de la Biblia y encontrar en su historia mi historia. Y así en la vida de Abraham, y en la vida de David, y en la vida de José, a ver, háblame, hazme entender por qué hiciste y qué sentiste y qué te pasaba. Y estas personas, yo he convivido con ellos, he meditado, me he colgado de sus vidas y he encontrado ánimo para mi historia, en su historia. Ellos tuvieron promesas, tuvieron circunstancias difíciles, imposibles, esperaron, aprendieron paciencia, fueron quebrantados, que me lleva al tercero. Cuando no sabes qué hacer, muere. Jesús dijo, si una semilla no cae a tierra y muere, no llevará fruto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice, del Hijo del Hombre, fue experimentado en Isaías 53, fue experimentado en quebranto. Pero dice después, en versículo 11 de Isaías 53, y ese que fue experimentado en quebranto, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pedro dice, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Me hubiera gustado poder decirle a la Crista de 19 años, es decir, tú vas a tener que conocer, meditar, llorar, pelearte con estos versículos, pero van a ser tu vida y van a ser tu sostén. Y Filipenses 2, vamos ahí rapidito. Filipenses 2 ha sido he tenido una de esas relaciones de amor-odio con el pasaje. Dos, cinco, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mi esposo siempre dice, en el funeral, tú puedes decir lo que quieras del muerto. Y no se va a levantar y decir, no es cierto, no fue así. O sea, el muerto, un muerto no se preocupa por nada, no se preocupa que se va a apagar la luz o no se va a apagar la luz. Cuando yo el año pasado, en agosto, me operaron de vida y muerte y todo. O sea, yo no sabía, o sea, no estaba muerta, obviamente, pero estaba yo al borde. Y entonces, yo dije, no sé cuánto cuesta. Normalmente yo estaría, ay, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cómo lo vamos a...? O sea, no me importaba, porque la verdad tenía un pie en la tumba. Y entonces, un muerto no se preocupa, no se indigna, no se aferra a nada, porque está muerto, ¿ok? Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, con todos los derechos de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Ok? No sé tú, pero hay momentos que yo... Oh, pero ay, en el ministerio y yo quiero y por qué y trae una frustración impresionante el no lo suelto y Jesús teniendo todo el derecho no sintió de que ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que es un contraste, se despojó. Se quitó de encima, se despojó a sí mismo. O sea, lo mío ya no importa, no me pertenece. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces es, o sea, no solo deja de aferrarse, se despoja, se humilla. Y si eso no fuera suficiente, se hace obediente. No lo despojaron, no lo humillaron. Él se humilló, él se hizo obediente. Y hay una decisión en nuestro ministerio y en nuestra vida de tomar esas decisiones de... Y podemos estar... En nuestro corazón, ahí estamos frustradas, estamos algo, porque hay algo que no queremos soltar. Y cuando no sabe, y luego estamos, ay, no sé qué hacer para quitarme de encima este sentimiento. Y cuando no sabes qué hacer, si no sacas ninguna otra cosa de lo de hoy, cuando no sabes qué hacer, muere. Porque solo con la muerte, esa semilla sembrada solo dará fruto al morir. Tomando mi cruz, negando a mí misma, despojándome, humillándome, haciéndome obediente. Mi esposo anoche estaba hablando de cuando conocimos a los chicos de Torre Fuerte y Héctor Hermosillo fue quien fundó Semilla de Mostaza. A través de nosotros, pues hicimos un vínculo con Calvary Chapel. Y todo, pero en el principio, nosotros tuvimos con ellos 4 noches de conciertos gratuitos. Y gastamos, bueno, Dios proveyó, pero fue un dineral. Y como él dijo, éramos una iglesia de como 50 adultos, ¿no? Y nuestros hijos, así con sus gafetes, así cuidando el gentío de 5,000 personas, hasta colgado en los árboles en este complejo en Tehuacán. Y de todo ese trabajo, todo lo que gastamos, y cientos de personas acercándose al final a tomar una decisión con Jesús, y todos tomando sus datos, visitamos a cada persona. O sea, cuando son 50 personas en la iglesia, o sea, eso es difícil. Habían cientos y cientos de personas a quien visitar. ¿Sabes cuántos llegaron a congregarse en nuestra iglesia? ¿Sabes cuán frustrante puede ser? Pero supimos que estaban en otras iglesias porque algunos amigos los llevaron al concierto y de ahí pues los llevaron a su iglesia y todo. Pero Krista estaba. Entonces, corremos a un año adelante. Semilla ya existía, Jaime ya estaba apoyando en los estudios, yendo a México cuando Héctor no podría estar. Entonces, Semilla quiso hacer un alcance. Vamos a ir a Tehuacán y vamos a hacer un festival de la alegría con la iglesia allá en Tehuacán. Y todo. Entonces, pues vino la banda Semilla, María del Sol y todo. Y nosotros así en la planeación. Y yo iba caminando por la calle. Yo oraba caminando en la calle. Y yo y Dios estábamos en un pleito. Y yo dije, no quiero hacer un evento y hacer todo el trabajo y todo el sacrificio y gastar todo el dinero nuestro para que todos lleguen a otras iglesias. Dice, no, no quiero que se vengan, no quiero que se repita, no quiero esto. Y literal, seguramente hay personas en Tehuacán que dicen, ah, sí, la gringuita que luego andaba en la calle así, ay, Dios, que tú y yo vamos a hablar de esto porque no estoy conforme. Y yo dije, se viene el evento, quiera yo o no, pero yo estaba en una angustia, dije, no es justo, o sea, no es justo, y no se me quitaba esa bola de frustración, ¿ya? Entonces, caminando en las calles, Dios, de esos momentos que cambia tu vida, y Dios, y digo, ¿qué tengo que hacer? Y Dios me dijo, muere. Muere. Entonces, el regreso a mi casa estaba, ok, Señor, suelto que nosotros gastamos solo para bendecir otras iglesias. Señor, así clavo en la cruz que hasta se burlan de nosotros en las iglesias que somos unos ineptos, pero llenamos sus iglesias con nuestro evangelismo. Muero a esto, muero al otro, muero a tal. Y alcancé la paz. Y dice aquí en Filipenses 2, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hay una consecuencia, ¿ok? Y no morimos nada más para, como nuestros hijos los ponemos en un time out. ¿Ya? O sea, dices, no aprendiste nada. Si nada más estás 5, 4, 3, no. O sea, es el time out es para que aprendas a obedecer. Pero dice aquí en el 9, por lo cual, por esto de morir, de soltar, de despojar, de humillarse, de hacerse obediente, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda lengua y toda rodilla se doble. Entonces, diría mi marido, hay uno de dos sopas. ¿Podemos resistirlo o podemos abrazarlo? Porque hay una cosa que Dios, que tú te humilles y tú te despojes, y estás cooperando con Dios en algo sano, en algo poderoso. Pero hay cuando Dios nos tenga que humillar y no lo hacemos de voluntad. Ese sí es un lugar donde no queremos estar. Y volviendo a mis héroes, Abraham, 25 años esperando y esperando. ¿Quién aquí tiene más de 25 años en el ministerio? Ok, así, ok, de edad, ok, tú y yo somos de las Laura. Ok, 25 años en el ministerio, imagina, y aquí también Noemí de Perú, de esperar que llegue alguien a tu iglesia, ok, y Abraham, hasta que fuera imposible, hasta que ya no hubiera manera. Moisés, 40 años. Y luego nos clavamos mucho en las excusas ahí en Éxodo cuando dice, no, yo no puedo hablar, manda a otro. Y es interesante, si tú vas a, no vamos, pero en la defensa de Esteban, en Hechos 7, Esteban dice de Moisés, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Pues eso no es el Moisés que conocemos en Éxodo. 40 años platicando con chivos en el monte. O sea, perdió el poder hablar. Pero había sido. Y yo sé, o sea, cuando tú tienes 19 años, tú crees que comes el mundo, que el mundo existe para ti. Y yo, o sea, no para. Yo fui la. Donde iba yo, empezaba yo abajo, si fuera en algo de estudios, y subí, estaba hasta. Si fuera algo en música, empezaba yo abajo, pero llegaba arriba. Y en mi prepa eran como 800 egresados. Y yo fui la joven del año, o sea, la más, me votaron, me dieron becas y todo por ser la más excelente de toda la generación. Entonces tú traes todo eso y yo digo, México no sabe lo que llega. 25 años. Y quiero decir, tuvimos que salir de Tehuacán. No, estuvimos en Tehuacán, mi marido casi 24 años. Salimos con algo catastrófico. Y mi hija que está aquí, que va a estar traduciendo para Lisa, cuando nosotros, Dios nos llamó, fue un temblor y un tsunami y llegamos acá porque fue la mano de Dios. Pero dejamos a Carlos, que todavía no era mi yerno, pero pues ya pretendía a mi hija, y después se casaron, y mis hijos quedaron pastoreando esa iglesia en Tehuacán otros 10 años. Y por fin la cosa tan horrible, tan mal, los líderes aquí de Semilla juntándose con mi hija y mi yerno, así dijimos, vamos a cerrarlo. O sea, esto está nada más, le estamos dando oxígeno, o sea, esto ya no tiene vida. Y dice mi marido, hicimos doctorado en fracaso. Pero aquí me identifico. Y cuando en los años, ahorita sí, ok, hay gente, hay recursos, hay cosas y todo, pero no siempre fue así. Y si algo podemos compartir es porque fuimos quebrantados, porque esperamos 25 años hasta que todo fuera imposible. Moisés 40 años hasta poder hablar, perder el poder hablar. David, perseguido por el desierto, por Saúl. Fueron sus mejores años, porque cuando ya llegó a ser rey, pues empezaron fuertes problemas con sus hijos y moralmente con él. Y sus años del desierto, si tú estás en años de desierto, son tus mejores años y las mejores cosas, las mejores obras de Dios se van a hacer en estos años. José, de mal en peor, por un propósito que no entendió. Y todos esos años ahora sí, tráfico humano, o sea, vendido y todo, y esclavo, y después encarcelado. ¿Y qué habrá pensado? No nos dice que Dios le hablaba en ese tiempo, pero fue fiel a lo que él había entendido. Dios, o sea, tenía una herencia desde Abraham, Isaac, hasta Jacob, en cuanto a que Dios existe y propósitos de Dios. Pero él no entendió esos propósitos hasta después, ¿ok? Entonces eso me vuelve a la primera cosa, que es una de los preceptos que guía mi vida. Lo que Dios está haciendo en tu vida tiene un propósito. Y ahorita quizá no lo ves, pero te prometo, vas a llegar a ser más ruca como yo y vas a poder decir como José cuando sus hermanos estaban frente a él. No, no se agüiten. O sea, esto fue de Dios. Cada héroe tiene una historia de quebranto, de espera, de morir, de perder. Y cuando no sabes qué hacer, sea algo chiquito, sea algo grande, humíllate, que Dios no tenga que humillarte, es sano, lo mejor va a venir. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Me lleva al cuatro, la cuarta cosa que Krista ojalá hubiera sabido. es un engaño que con cierto logro vas a estar satisfecha. Kay Smith, en el Agradando a Dios, habló de Eva y dijo, Eva tenía todo perfecto, o sea, tenía el mundo perfecto, el marido perfecto, la relación con Dios perfecta, el cuerpo perfecto. O sea, no tenía competencia, no tenía nada que les fuera a agobiar. Y aún así, Eva quería más. Y ese querer más fue lo que trajo. Y ella no quiso algo malo. O sea, ella, el serpiente le engañó y ella pensaba que hacía algo bueno. ¿Okay? Pero tenemos que reconocer esto como pecadoras. Está en nuestro chip, o sea, heredada de Eva, que tenemos que saber que tenemos que cuidar eso de, ay, tan solo tuviera yo tal, o tan solo fuéramos o algo, entonces voy a estar satisfecha. En el ministerio o en nuestro matrimonio, tan solo fuéramos tantos en la iglesia, ya estaré yo bien. Tan solo tuviéramos cierto tipo de ministerio, yo sé que con eso ya, o voy a decir, ay, gracias Señor, ya llegué. Tan solo que mi marido me atienda o haga, entonces voy a ser feliz. O sea, cuando en la alabanza tengo algunos chavos que son solteros y están orando, y pues que Dios les traiga su pareja, y cuando yo estoy a cargo de la alabanza y estoy, digo, bueno, yo quiero que estés tocando esto, pero quiero así, cuando llega esta nota, o sea, no me falles, y digo, chicos, soy mujer, siempre quiero más, acostúmbrense, cuando ya encuentren la suya, va a querer siempre más, ¿ok? Pero lo puedo decir en broma, pero entre broma en broma. Y yo les quiero decir, ok, sí, 25 años así, donde hicimos maestría, doctorado en fracaso. Y tú dirías, ok, ahora sí ya tenemos un ministerio que va encaminando. En Tehuacán yo podría estar en el salón, ¿no? Que donde estaban los adultos, y yo estaría. Y digo, híjole, son 24 personas, la semana pasada fuimos 30, ¡oh!, nos vamos para abajo y me podría afligir. Ok, yo puedo estar aquí un domingo, tres servicios y digo, ¡oh!, hay sillas vacías. O sea, la inseguridad y eso de que querer más no se te quita. Ok, entonces Pablo dijo, la piedad con contentamiento, gran ganancia. Okay, entonces, mujeres, aprendan. Y cuando sienten ese eso. Así de que, ay, tan solo, y ojalá, y no. Eva, acuérdate nuestra, la herencia nunca va a ser suficiente. Entonces, sé contenta con lo que tengas, ¿ok? Porque necesitas ser contenta todos los días, todos los años de tu ministerio, porque no se va. 5, los porqués sí importan. Y hay mucho en el ministerio, el fin justifica los medios, ¿ok? Te quiero decir, el fin no justifica los medios. Yo escuché un pastor hablar de una situación con un familiar también en el ministerio, y es una persona que necesita atención, necesita bajarse del ministerio, necesitan atender algo muy fuerte en él. Y su familiar dijo, no, pero es que muchos jóvenes están llegando al Señor. Y estamos, el fin no justifica los medios, los porqués son muy importantes. Y yo les puedo decir, yo a los 19 años, yo veía la Biblia así muy pragmáticamente, así causa y efecto, haces esto y esto sucede. Y entonces llegas a libros como Efesios. Yo leí Efesios 1, 2, 3 y digo, ajá, en Cristo, ajá, y llegando a 4. la que mentía no mienta más, la que robaba no robe más, que las esposas sean así, que los hijos digo, ah, okay, háblame así, dime qué hacer y con eso estoy bien. Y con el tiempo te digo, las realidades de la vida y el quebranto y los 25 años, los 40 años, la obra de Dios en nosotros me llevó a un lugar donde dijo, haz esto y haz el otro, pues nada está funcionando. Entonces tuve que profundizarme en mi relación con la palabra, con Dios, con mis héroes y entender que Efesios 4, 5 y 6 tienen sentido cuando ya has entendido Efesios 1, 2 y 3, que cuando nos habla de todas las bendiciones y de lo que somos en Cristo. Y yo estaba así tan clavada en lo que Cristo iba a hacer, y vamos a hacer tal, que no entendía que en el ministerio no se trata de lo que hacemos, se trata de lo que Dios está haciendo en nosotras, en Cristo. Entonces, los años en el desierto me movieron el piso. Y en esos años entendí que tenía que llegar a los porqués para entender el fin, porque el fin, los medios no justifican el fin y los medios no estaban funcionando y yo tenía que entender el fin para alinearme con la mente y los propósitos y los deseos de Dios. Y a empezar a buscar y entender los por qué, los para qué, los a fin de qué. Y esto tiene una aplicación muy importante en nuestra enseñanza, en nuestra consejería como mujeres en el ministerio. Y Jaime anoche estaba hablando algo de personas que luego toman la palabra y te expresan no te dicen la verdad. Y como él dijo, hay una verdad, muchas aplicaciones, pero esto de que yo siento mi propia verdad y mucho mucha enseñanza, tanto con mujeres quienes enseñan y con hombres en púlpitos, está basado en mucho sentimiento y lo que esto a mí, esto es lo que yo entiendo. Entonces, nosotras tenemos que entender que no se trata de, bueno, yo siento que lo que Dios quiere decir en esto, no. Tenemos que escarbar más a fondo, tenemos que llegar a los porqués. Y eso no es una flojera de estudio y como que, ay, le pasé por alto. Yo para un estudio bíblico no tengo el don de mi marido, que ayer tuvimos que cambiar todo el orden y él se paró sin su Biblia, sin apuntes. Él no tenía apuntes, lo estaba sacando de su cabeza. Entonces, yo luego tengo como 26 hojas de mis apuntes y así, y cambié mi estudio 5 veces en la semana y digo, no, esto no funciona. Pero ¿sabes qué? Porque yo lo tomo muy, muy en serio. Cuando yo me paro delante de un grupo de mujeres que estoy hablando de vida y muerte y los porqués importan, y si mi enseñanza nada más pasó por la superficie, he pecado contra ustedes, los porqués importan, y en nuestra consejería, llegan situaciones, tú y yo sabemos, situaciones complicadas, y hasta podemos sentir mucha compasión con una situación que una mujer esté viviendo en su matrimonio, pues mándale a volar al tipo, y todo, o sea, te está, pero tenemos que no hablar de lo que siento, tenemos que darle a ella principios, los porqués, porque ella en los momentos que tenga que decidir, ella no va a poder correr conmigo. ¿Y qué era lo que sentiste? Y que no, ella necesita los porqués y los cómos y los a fin de qué es en su mente frente a su situación. Y cuando en la enseñanza y la consejería o la visión para nuestro ministerio carece de los porqués bíblicos, por más grande, por más algo, y Dios permite que hayan cosas que crezcan, que no sean bíblicos y todo, pero estamos construyendo sobre la arena. Entonces, Mi esposo habla de un perro, algunas ya saben del perro Fasto, que fue un Doberman que era el perro de unos amigos en la iglesia. Y Fasto, había un niño que jugaba creció con mis hijas y todo, y era chiquito. Y Fasto dijo, ¡ay, un cachorrito! Y Fasto agarraba a este niño, que le tenía terror al Fasto, pero le agarraba por la camisa y le arrastraba por todo el patio. Y así corría atrás, él, ¡suéltalo, Fasto! ¡Suéltalo! Y todo. Pero cuando Fasto por fin soltaba a este chico, él, o sea, le tenía respeto a Fasto. Y sabes que en esto de buscar los porqués y no quedar nada más en la superficie, es tomar una verdad. Ok, ejemplo, no vayan ahí, pero la porción en Primera de Pedro 3, cuando dice que la que gane su esposo sin una palabra y con su conducta casta y respetuosa. O sea, es un pasaje, tú tienes que dejar que ese pasaje, no nada más, bueno, significa y todo. No, deja que pasajes así, que la mujer aprenda en silencio, ¿ok? Yo luego digo, hay que ir al griego porque seguramente están equivocados. No. No tengas miedo de esos pasajes. Tal y anoche, que miedo de Romanos y todo, y está dejando que Romanos le agarre y así. Y es una bendición. Nosotros tenemos que ser, necesitas ser una mujer que dejes que la palabra te tome, que te arrastre, que peleas y que no te quedes nada más en la superficie, porque los porqués sí importan. 6. Sé drástico con el pecado. Y el pastor Bruno de Semilla Cuautla, apenas estábamos tratando una situación y estábamos hablando con alguien, y él dijo, el diablo es como león rugiente que busca a quien devorar, ¿okay? No a quien lastimar, maltratar, hacer tropezar, devorar. ¿Has visto esos videos donde un león sale y agarra una presa, ¿no? Y no sé por qué ponen esos videos luego. O sea, yo luego le cambio, digo, ay, yo no quiero ver la sangre y todo, pero devorar, ¿ok? Y tú como esposa de pastor o tú como esposa de líder, te vas a encontrar, o sea, hay cosas que te van a tomar tan de sorpresa, que, o sea, que por más que estés así, ¿ok? O sea, pum, te va a pegar de lado, ¿ok? Y tenemos que ser, y a veces podemos estar ya dentro de una tentación donde está buscando devorarnos, y podemos estar dentro, ya dentro, hasta ya después darnos cuenta y te encuentras adentro. Y Jesús dijo, si tu mano derecha te ofende, córtala y échala de ti, porque es mejor entrar en el reino de los cielos manco, o quita tu ojo manco y ciego, que entrar en el infierno entero. Y ser drástica con el pecado te va a costar. Vas a perder algo. Y luego queremos como que negociar. Bueno, es que tengo invertido esto, o vas a perder algo, una amistad, una inversión, un gusto, algo que amas, vas a perder. Pero tenemos que ser astutas, porque si el diablo puede devorar a la esposa del pastor, está devorando al pastor, está devorando a su iglesia. Entonces somos presas, ¿ok? Y yo he estado al borde de perder mi matrimonio, he estado al borde de perder el ministerio, porque Dios me dice, córtala. Y te puedo decir, ahora sí, en los de 19 a 56 años, sé drástica con el pecado, porque el pecado promete cosas que no cumple, ¿ok? Y podemos estar, ¿ok? Vamos a ser sinceras, podemos decir, ay, mi marido tan ocupado y tan preocupado por todas las ovejas y no está en la casa y todo, y este hermano, pues nada más es un amigo, pero sí como que nos identificamos, o esta amiga, ¿ok? Ay, y siento, y hay iglesias que han pasado donde el pastor o la esposa del pastor se va con otro o con otra y es horrible, como esos videos, animal devorado. Y es importante, okay, vamos a ser maduras, ¿no? El pecado promete algo que no cumple, okay, tenemos que ser honestas. Cuando hay algo, tan solo, o sea, no va a ser. Pero cuando te encuentras mentalmente o físicamente encaminada hacia otro, hacia algo, ¿ok? Toca la película hasta el final, ¿ok? Ok, dices, este hombre sí me pone atención, yo tendría una vida feliz con él. Ok, pero toca el video hasta el final. Imagina tu marido, imagina tus hijos, ¿ok? Imagina lo que hará a la iglesia de Cristo, ¿ok? O sea, enfréntala, sé valiente, o sea, si eres tan valiente de no cortar tu mano y echarla de ti, pues por lo menos vea bien y decídete, porque el pecado promete algo que no va a cumplir y va a ser desastroso. 7. La gente va y viene, pero tu familia estará siempre. Y ahorita en estas fotos, quisimos hacer la galería de fotos porque quisimos recordar, tener presente momentos importantes, momentos parteaguas, así hay de bodas, ¿no? Así cuando juntamos nuestras vidas y dijimos, hasta la muerte nos separe, y el amor es una decisión, no un sentimiento. Y si ibas a entrar en el ministerio y juntos a servir al Señor. Hay fotos de bautizos cuando gente está diciendo, mi vida pasada queda sepultado en Cristo y ahora la vida que vivo ahora la vivo en Cristo. Queremos recordar esos momentos. Y en buscar estas fotos, yo en buscar mis fotos, o sea, fotos del cuando antes se imprimían todas las fotos, o sea, no como en los tiempos modernos, ¿no? Pero entonces bajé cajas de años en el ministerio y hasta dices, ¡ay, ni me acordaba de fulano! ¡Ay, fulano! ¡Ay, qué mal nos hicieron! Y todo, y empiezas a pasar por... Empiezas a ver caras que en su momento fueron muy importantes, absorbían mucho tu tiempo, pasaban, eran claves en el ministerio y ahora dices, y no, así el cuchillazo en la espalda o lo que fuera, ¿no? Pero interesante, en todas esas fotos, ahí están mis hijas, ahí está mi marido, ya están más grandes, ya están acá, y la gente va y viene. Pero tu familia siempre está. Y tenemos que, como mujeres, tenemos que cuidarnos de sentirnos realizadas con las mil exigencias de la gente en la iglesia en vez de con las mil tareas rutinarias y mundanas, con nuestros hijos, con el quehacer, con los alimentos, con el cesto de la ropa sucia que nunca se vacía. Pero hay algo más allá de eso. Hay algo que hemos aprendido, es una codependencia ministerial. Y codependencia, o sea, lo sabemos en las adicciones, ¿no? Así de que tú estás haciendo, o sea, el adicto o la adicta, o sea, la mamá, la esposa, los hijos, o sea, están ahí obligando y haciendo y el adicto no está tomando responsabilidad así a ese grado por su adicción. Y en el ministerio hay algo muy similar y es un mal en que todas nos caemos. Hacer más por la gente de lo que ellos están dispuestos a hacer para sí mismos. Ok. Correr a cada crisis. O sea, yo sé que todos hemos tenido esa personita que, voy a tomar la llamada porque pues está pasando una mala racha y todo. Hijos, los dejo la cena, tengo que correr porque me habló fulana y tenemos que acompañarnos, ¿no? Así, personas que absorben nuestro ministerio, ¿ok? Y nos hacen hasta descuidar a nuestra familia. En una iglesia chiquita es más fácil hacerlo porque, pues, dices, si tengo 30 personas, 50 personas, 70, hasta 100 personas en mi iglesia, pues, como que si puedes saber de su vida y quizá te alcanza el tiempo para estarlo haciendo. Ya con una iglesia más grande, pues, ya es más difícil y te puedes sentir una condenación porque no estás en cada cumpleaños, no estás en cada visita en el hospital y todo. Pero iglesia chiquita o iglesia grande, el precepto es este: nosotras como esposas de pastores o nosotras como líderes, esposas de líderes, no pecamos, ¿ok? Pecamos. Si hacemos más por ellos de lo que ellos están dispuestos a hacer por sí mismos. Ok, un ejemplo. Cuando alguien se me acerca y quiere una consejería ahora, yo les pregunto, como que te empiezan a decir que, su tragedia, ¿ok? Y hay algunas tragedias que llegan a nuestras iglesias y te empiezan a decir. Entonces yo digo, a ver, ¿dónde estás leyendo en tu Biblia? Y dirá, bueno, me gustan los salmos. Hay unos salmos muy buenos y hay ese versículo, creo que está en algo apócrifo. Ayúdate que yo te ayudo y todo. Y yo digo, ok, amiguita, amiga, no quiero escuchar tu problema ahorita porque yo te voy a enseñar cómo tener un tiempo cada día con Dios porque tú necesitas escuchar a Dios todos los días de tu vida. Yo no te voy a decir qué hacer, tú necesitas empezar a escuchar de Dios. Y es en la iglesia, si es en la iglesia, le doy una hoja y le digo, Juan 1, vas a leer Juan 1, yo voy a ir acá, voy a hacer algo, y tú lee y subraya y marca lo que más te llama la atención, lo que te habla Dios, y ora sobre eso, y después llámame y ya lo hice, y explícame qué te habló Dios. Y entonces me lo dice y digo, ok, entonces mañana lunes vas a leer Juan 2 y martes Juan 3 y miércoles Juan 4 y te quiero ver aquí el próximo domingo y dime qué te dijo Dios, ¿no? Y escríbelo y enséñamelo y cuéntame qué te dijo Dios. Y ese día tampoco le digo, a ver, cuéntame tu situación. Digo, ok, ya hemos llegado hasta Juan 7, entonces lunes lee Juan 8 y Juan 9 martes y Juan 10 el miércoles y te quiero ver aquí en la iglesia el próximo domingo, dime qué te habló Dios. Y aún ahí no le digo, ok, ahora cuéntame tu situación. Y entonces me llega y me dice, entonces le digo, ok, lunes va a ser Juan 15 y Juan 16 y termina todo el libro de Juan. Y sabes, sin falla, sin falta, he visto que las mujeres que empiezan a alimentarse y Dios, necesito escuchar tu voz, llega a esa fecha máxima y ellas ya están encaminadas y no necesitan que yo les esté explicando, bueno, en tu situación tienes que hacer tal y lo otro. Y he tenido situaciones cuando lo mismo, vienen así una chica con algo, dije, no quiero saber, o sea, la verdad no quise saber cosas que en internet, que sonó lejos y todo, y otra amiga la trae y dice, esta amiga necesita ayuda. Entonces dije, te voy a enseñar cómo leer tu Biblia, Juan 1, Juan 2, Juan 3, te veo en 8 días, jamás la volví a ver. Entonces yo digo, yo no tengo más que darte. Y si hay alguien en tu iglesia que es constantemente, están leyendo su Biblia, Y si te siguen marcando y hablando, tú tienes que hablarles y decir, ¿sabes qué? Tú tráeme lo que Dios te ha dicho. No vengas a mí pidiendo consejo. Lo hemos visto en las iglesias. En Tehuacán éramos el cajero automático para toda la iglesia, porque éramos los gringos y en aquel entonces pues recibíamos dólares y todo. Entonces decían, bueno, no puedo pagar mi luz, la colegiatura, nos van a correr de la casa. Vamos con los pastores que saquen del cajero automático y que nos den. Y luego tú por culpa dices, ay, pues sí. Y trabajábamos con gente muy, muy pobre en Tehuacán. Entonces, pues dábamos y dábamos, pero seguían llegando, su situación económica nunca cambiaba. Entonces, nosotros dijimos, les estamos haciendo mal. Entonces, llegó el día que llegó uno de nuestros clientes para sacar dinero y dijimos, y Jaime y yo dijimos, ¿sabes qué? Vamos a orar contigo y vamos a, o sea, nos unimos en oración para tu situación, pero vamos a esperar 24 horas también y esperar en Dios que nos diga si es por acá que Él quiera que resuelva. Y te puedes venir mañana en 24 horas y te damos la decisión. Te puedo decir que nadie jamás regresó en 24 horas, porque ellos no estaban esperando en Dios, estaban esperando que nosotros solucionáramos. Entonces, esto, la gente va y la gente viene y luego se va. Tu familia queda y tenemos que cuidar lo que tenemos, lo que es para siempre. Y eso me lleva a mi último punto, la regla de los 100 años. Y tienes que pasar las preocupaciones y las situaciones por el filtro de la regla de los 100 años. Esto va a importar, o sea, puedes estar, yo he visto en un evento de mujeres, es que los centros de mesa, es que los hicieron mal. Y la mujer no puede estar tranquila porque los centros de mesa. Y dices, amiguita, en 100 años, va a importar. O sea, a veces tenemos que, no sé, había una comercial en mi juventud, así que el hombre está frente al espejo, no se va a rasurar, no, y algo, y como que algo le pasa y una mano sale del espejo y le da chung, 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 unas cachetadas, pero así de lo que le echan después de afeitarse, no, así, a ver, reacciona, hombre, y todo, y dice, ay, sí, gracias. Thanks, I needed that. Eso necesitaba, ¿no? Y a veces tenemos la regla de los 100 años, es esa mano que sale del espejo cuando nos estamos desfigurando por algo. Ching, 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 ching. Ah, sí, es cierto. En 100 años no va a importar. Pero no descuidar las cosas que sí, en 100 años. Okay. Y esto, vinculándolo con la gente viene y la gente va. A veces estamos haciendo un mal con alguien que realmente nada más les hablamos la verdad, les decimos, empieza tú a buscar a Dios, no les parece, van a ir a buscar otra verdad. No hay que seguir perdiendo tiempo porque en 100 años ellos decidieron, pero tengo mi familia enfrente y en 100 años la atención que tú das a tu esposo, que tú das a tus hijos, va a importar, ¿ok? Entonces, Señor, yo te doy gracias que tú nos amas, que tú nos tienes paciencia. Tú no me dijiste, no sabía todas estas cosas cuando empecé en el ministerio, porque tú me tomaste de la mano y me llevaste por desiertos, por caminos, por dificultades, por bendiciones, para que aprendiera, Señor, y sigo aprendiendo. Y Señor, yo pido que así como yo veía, escuchaba cosas que enseñaba Chuck, cosas que escuché sentada, escuchando la enseñanza de Kay, y de otras esposas de pastores mayores que yo, y sus experiencias, mis héroes en la Biblia, me han animado, pidiendo que estas cosas también puedan resultar de ánimo y de dirección y de experiencia. para cada esposa aquí. Y Señor, que nos ayudes a no decir, ¡ay, qué lindo tema! Pero llevar estos puntos, volver a nuestras casas, volver a nuestros ministerios y llevar esta lista en oración delante de ti y preguntarte, ¿puedo confiar en el plan que tiene sentido, Dios? ¿Dónde tengo que morir? Señor, ayúdame que con este engaño, que logrando cierta cosa ya voy a estar feliz, satisfecha. Señor, enséñame los porqués que sí importan. Señor, ¿dónde tengo que ser drástica con el pecado? Y Señor, ayúdame a ver dónde estoy siendo un mal en un plan codependiente con alguien en mi iglesia. Y Señor, la regla de los 100 años, ayúdame a reconocer qué importa en 100 años y seguirlo haciendo, y lo que no, soltarlo. Y pidiendo que tu Espíritu Santo tome de lo tuyo y nos lo haga saber. En el nombre de Jesús. Amén.